Del Frade, ¿sí? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Buenas tardes, un gustazo. Gracias por llamar y le pido al operador que me haga la gauchada, que me eleve el volumen del retorno, si puede ser.
Bien. Bueno, justamente te estamos invitando a este programa acá en Radio Nacional Salta para que nos comentes un poco lo que fue la marcha por la soberanía del Río de Plata, que fue esta marcha que comenzó en La Plata y fue hasta Rosario. Contame un poco sobre lo que se trabajó.
Fue un hecho realmente extraordinario, porque hay que tener en cuenta que cuando se decide por el decreto 949 dejar de lado el canal del Magdalena y pasar por Punta Indios, por el Uruguay, haciéndole el favor a los intereses de las multinacionales europeas que están así en Punta Indios, en el Uruguay, media docena de personas, no más, empezamos a batir el parche con escrito, y después de 2 años largos de eso, aparece en la calle las 3 centrales sindicales de la Argentina, las 2 CTA y las CTT, llevando adelante en los hechos las palabras que escribimos, demostrando esa enorme falsificación de la historia que sintetiza todo en que hechos sí, palabras no. Eso es mentira, las palabras generan hechos, más cuando las palabras son verdaderas, y se produjo entonces esta gran movilización el día viernes con cientos y cientos de personas que marchamos sobre el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la usina ideológica que subordina a los grandes partidos políticos a aplicar especialmente políticas de comercio exterior subordinadas a las multinacionales. Por eso fue tan importante, y ojalá que el gobierno nacional se despierte y en lugar de repetir la matriz de los años 90 de la privatización del dragado, balizamiento y peaje del Paraná y seguir los lineamientos de las multinacionales, empiece a aplicar políticas nacionales, populares, para eso fue votado, no para hacer un neomenemismo de tercer milenio que nadie quiere, y generar que alguna vez las grandes riquezas de nuestro pueblo nos quede a nuestro pueblo, porque si no vamos a estar cada vez más pobres. Así que fue un acto hermosísimo y que va a continuar de cara a septiembre, en donde, de acuerdo a lo que dijo en su momento el gobierno nacional, va a reprivatizar el dragado del balizamiento y peaje del Paraná, lo cual sería, insisto, repetir, resucitar la década del 90 que nadie quiere.
Carlos, te hago una pregunta como para hacer una recapitulación, ¿sí? Con el tema de Vicentín. ¿Me podrías hacer una historia de Vicentín desde su creación, que fue en 1929, y todo esto de actos de corrupción que hubo durante la historia hasta la actualidad?
Vicentín se origina en 1929, norte profundo de la provincia de Santa Fe, cuando todavía estaba arrasando con el quebracho colorado de la forestal, con un almacén de ramos generales de 2 hermanos italianos, y después empiezan a aparecer los negocios ilegales, como fue los préstamos usurarios, y se fueron quedando con campos de muchísima gente de los alrededores. Empieza con el negocio de la desmontadora de algodón. En la década del 60, la dictadura de Onganía le cede tierras prácticamente para tener costo cero en la producción del algodón. El genocidio del 76 le otorga la posibilidad de un puerto de aguas profundas en la ciudad histórica de San Lorenzo. Ahí comienza el salto cualitativo y cuantitativo de Vicentín, porque empieza a jugar en el exclusivo juego del comercio exterior de granos de la Argentina. Ya por el año 1982, con la primera estatización de la deuda externa privada, ahí Vicentín se ve favorecido, le volvemos a pagar como pueblo la deuda externa de Vicentín. En el año 2002 vuelve a ocurrir lo mismo, cuando fuga 103 millones de dólares, y después a partir del año 2015, Vicentín empieza a endeudarse en millones de dólares y empieza a fugar 791 millones de dólares a partir del Banco Nación, por decisión del gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri como presidente, González Fraga como presidente del Banco de Nación, Guido Sanleri como presidente del Banco Central. Y hoy, esta empresa, que en realidad son 33 empresas, es un consorcio de 33 empresas, con 7.000 trabajadores en forma directa, 30.000 en forma indirecta, tiene una deuda de casi 1.500 millones de dólares, 300 millones de dólares con el Banco Nación, y ahora queda claro que 18 directivos de Vicentín, procesados por delitos de estafa, no están presos porque tuvieron que pagar una caución de 10 millones de dólares, hoy tienen que devolver esa plata fugada, y en forma paralela, al suspenderse el proceso preventivo de acreedores que estaba en la ciudad de Reconquista, en el norte de Santa Fe, el gobierno nacional tiene la gran oportunidad de producir una decisión política de recuperar a la principal empresa exportadora de la Argentina, para que haya alguna presencia nacional en el comercio exterior de granos, que lamentablemente está absolutamente extranjerizado.
Claro, ¿no? Qué importante lo que nos estás contando, ¿no? Este proceso histórico, porque en ese momento, cuando el presidente Fernández llama a expropiación, instantáneamente un sector, ¿no?, salió a defender cuando eran todos Vicentín. ¿Qué pensás que pasó en ese momento?
En primer lugar, mala información de parte del gobierno nacional, porque estaba claro que iban a salir a defender a Vicentín, porque son 93 años de historia, tres generaciones de habitantes del norte de Santa Fe encontrando trabajo en esas empresas. Había que aguantar los trapos, porque la producción de información que iba a surgir de la justicia penal iba a determinar que son delincuentes de guante blanco y que, por lo tanto, está bien que mucha gente defienda la propiedad privada, la empresa, pero no toda la Argentina, ni mucho menos esa gente va a defender a delincuentes de guante blanco. Así que había que aguantar ese cimbronazo, no se hizo, se retrocedió. Ese fue el primer retroceso. Después vino esta cuestión del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, y después vino nada más y nada menos que el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo cierto es que ahora la cuestión está de nuevo para barajar y dar de nuevo, y por eso es tan importante que se tome una decisión política de meterse e involucrarse en la cuestión Vicentín.
¿Cómo estás, Carlos? Lourdes te habla.
Hola, Lourdes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo te quería consultar exactamente por esta deuda que está ya casi vencida. ¿Cómo ves que se está preparando el gobierno para afrontar? O sea, Cristina lo dijo en su último discurso, el tema de la estatización y de todo este tramullo que hizo de alguna forma la derecha durante todos estos años, ¿no? De poder privatizar e instalar este discurso de que todo lo que agarran las empresas del exterior logra de alguna forma desarrollar económicamente Argentina, que no lo vimos, no se ha plasmado en los informes, en lo que son, digamos, los números de inflación. ¿Cómo ves que viene el gobierno con este tema?
Yo lo veo muy dubitativo, y esas dudas favorecen a los sectores dominantes en la Argentina, porque no solamente el problema de la deuda externa, sino la deuda interna, que es la más lacerante, la más triste, la más dolorosa, por millones de gente nuestra, de compatriotas que la están pasando muy mal. Así que es imprescindible tomar una decisión de política nacional para controlar el comercio exterior de granos y que la mayoría de la riqueza producida por nuestro pueblo nos quede a nosotros. Ojalá que deje de dudar y avance hacia un sentido patriótico de las cuestiones económicas políticas.
Es decir, que las condiciones, digamos, están dadas para que la empresa, este consorcio, digamos, que del que vos mencionas, pase a manos del Estado, más allá de la deuda que tenga que asumir.
Sí, no, incluso más allá del Estado. Yo estoy pensando en un modelo de economía mixta en donde el Estado no ponga un peso, pero se quede con la mayoría de las acciones por la deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación, y sume a trabajadores, cooperativas, productores, gente que quiera hacer bien las cosas, universidades, para que le den una cuota de transparencia y hacer algo nuevo, diferente, que nos permita salir del atolladero de esa película que tantas veces vimos el final, de un estúpido Estado que termina siendo realmente bobo y cómplice de decisiones a favor de los sectores privados. Así que no queremos el estatismo bobo, no queremos que el Estado pague la fiesta de pocos. Queremos un Estado ágil, transparente, inteligente, que tenga decisión nacional, que se meta de esa manera en el comercio exterior de granos y que además se asocie con gente privada que no es corrupta, que no sean delincuentes de guante blanco como fueron los directivos de Vicentín.
Haciendo un poco memoria de lo que viene pasando también en Latinoamérica, recuerdo también que en algún momento se hablaba de lo que fue el Estado Plurinacional de Bolivia, que le dio de alguna forma una identidad a todo su pueblo, ¿no? A los distintos pueblos que de alguna forma trabajaban a tierra y terminaban siendo explotados. ¿Se puede ver un futuro aplicado acá en Argentina con los pueblos, tales así como Salta, que son productores, que no pueden llegar a fin de mes porque aquellas multinacionales las empresas extranjeras, se las llevan todas para afuera, digamos? ¿Se puede visionar algún tipo de Estado plurinacional que le dé esa identidad acá en Argentina? ¿Cómo lo ves?
Hay que hacerlo. Para eso hay que construirlo, y hay que construir mayoría para gobernar, gobernar para transformar. Eso hay que hacerlo. Se hará con este gobierno con el que venga, pero tenemos que construir una herramienta política de mayorías que vaya en ese sentido.
Carlos, ¿hasta cuándo dura la concesión del puerto? Ustedes están planteando la derogación del decreto. Hasta el año que viene. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se está trabajando?
Yo no lo veo bien de parte de los gobiernos provinciales, ni tampoco del gobierno nacional, que ha ratificado esta idea de reprivatizar todo a partir de septiembre de este año. Por eso hay que seguir insistiendo y batiendo el parche con una concepción nacional.
Claro. Y esto, lo que estás trabajando con, bueno, que denunciaste, ¿no? Lo de Viterra, ¿me podrías explicar un poco qué es lo que estuvo sucediendo con el tema de investigar a Viterra?
Que es una Viterra de las empresas. Es hoy la primera exportadora de la Argentina en términos de comercialización de granos. Es la primera, ha superado a Cargill, ha superado a Costco. Pero Viterra es Glencore. Glencore es el socio internacional histórico de Vicentini. Glencore hace 3 semanas atrás fue denunciada en el mundo entero porque en distintos países tuvo que pagar 1.500 millones de dólares en concepto de reparación de coimas que habían pagado en diferentes países por violar derechos laborales, derechos ambientales y derechos humanos. Esos tipos manejan hoy Viterra. Y Viterra se asienta en una empresa clave que es Renova, y Renova es de Vicentini. Y los socios de Viterra son de Vicentín, los socios de Glencore son de Vicentín. Con lo cual hoy tenemos que el comercio exterior de granos argentinos está en manos no solamente de una multinacional, sino de tipos realmente delincuentes. Por eso el gobierno nacional instamos a que se despierte sobre quién está manejando el comercio exterior de granos en Argentina. Esa es la investigación que nosotros solicitamos el viernes pasado en la justicia provincial de Santa Fe.
Claro. Bueno, y más o menos la información que tenés, digamos, de los puertos, casi el 90% de los puertos están en manos extranjeras.
Sí, hoy por lo menos los 38 que están sobre la ladera del Paraná en la provincia de Santa Fe están privatizadas y están en manos temporarias de empresas multinacionales extranjeras, mayoritariamente.
Bien, bueno, también un poco, hablando un poco también y cambiando un poco el tema, ahí vi que diste declaraciones yendo un poco para el fútbol, pero tiene que ver también con la política, las declaraciones que hiciste con la llegada de Tevez. ¿Por qué dijiste vos que se iba a vaciar el club de Rosario Central?
Porque es una plataforma de negocio que utiliza el señor Bragarnik, un empresario que maneja decenas y decenas de jugadores, directores técnicos, incluso hasta Defensa y Justicia lo manejó hasta hace poco, por lo menos de acuerdo a los informes que hay. Y es un hombre que hizo sus dineros en México a partir de la presidencia del Querétaro relacionado con el cartel de Tijuana. Uh-huh. Viene acá a la Argentina, desarrolla todo eso y ahora de la mano de Tapia, el presidente de la AFA, en sociedad con Angelici, el expresidente de Boca, siempre directamente vinculado al macrismo, le impone Tevez a Central con una comisión directiva totalmente devaluada en lo político, en lo económico, no se publica nada, absolutamente nada del contrato, con lo cual da la sensación que se van a cobrar llevándose parte del patrimonio. Así que nosotros en la legislatura de la provincia pedimos un informe pidiendo saber cuáles son las agencias del Estado santafesino que estén alertas por una potencial maniobra de lavado de dinero y vaciamiento del club. Y creemos que es una manera también de comenzar a destruir a los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro e ir hacia las sociedades anónimas del fútbol, lo cual sería realmente tremendo para la historia de cada club popular en cualquier lugar de la geografía argentina.
Actualmente, digamos, por la crisis institucional, ¿no?, que tiene, digamos, Rosario Central, está el vicepresidente del club. Ahora lo maneja el vicepresidente, ¿no?, al club de Rosario Central, ¿no?
Sí, por lo menos tal vez de él, exactamente.
Usted, digamos, había presentado, ¿no?, como vicepresidente, ¿no?
Hace años. Fue en el 2006, hace mucho tiempo atrás.
Sí. Hace mucho tiempo atrás. Bueno, muchas gracias y de verdad que fue muy interesante esta entrevista porque para nosotros es importante aquí, sobre todo en Radio Nacional Salta, poder profundizar, ¿no?, sobre todo lo que es Vicentín, sobre todo lo que es la soberanía de nuestros recursos naturales y, bueno, hablar un poquito también de lo que es el fútbol. Muchas gracias, Carlos, por
estar. Gracias a ustedes por la amabilidad. Un abrazo muy grande. Gracias por la diferencia.
Un abrazo. Bueno, estuvimos con...